no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. Para mí es un placer hoy dirigirme a nuestros compatriotas dentro de la isla. Somos de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Qué placer, queridos compatriotas, queridos cubanos de la isla, poder tener este privilegio de dirigirnos a ustedes semanalmente. Siempre recibimos grandes emociones con las personas dentro de la isla participan en este programa, en este convivio, donde le transmitimos a todos nuestros queridos compatriotas informaciones muy importantes. Hoy, como siempre, como toda la semana, tenemos una invitada de honor. Tenemos a una cubana joven, extremadamente buena comunicadora, pero con una dosis de patria formidable. Una cubana dentro de su patria siempre lucha en una forma correcta, pacífica, defendiendo las libertades. Esas libertades que le fueron conculcadas al pueblo cubano al principio de la mal llamada revolución, que en definitiva secuestraron la isla en 1959. Como siempre digo, yo estaba allá, no me lo contaron. Sufrí y viví momentos terribles en ese proceso que todavía no ha terminado en 62 años. Y lograron estos malvados ponerle las cadenas al pueblo de Cuba y el yugo castrocomunista cayó sobre nuestro querido pueblo. En aquella época, y estoy hablando de 1959, a principios de 1959, la población de Cuba era alrededor de 6 millones y medio de habitantes. Cerca del 20% de la población en aquella época fueron expulsados al destierro, muchos condenados a fusilamiento, muchos perseguidos. En fin, se trató en una forma extremadamente exagerada aplicar la justicia revolucionaria, que no era justicia, pero muchos cubanos, y hoy, después de más de medio siglo, tristemente, podemos decir que no tuvimos éxito en evitar que se le pusiera este yugo castrocomunista a la isla de Cuba. Pero la ley de Dios siempre se impone, la fe y sobre todo la vocación de patria de las nuevas generaciones. Generaciones que nacieron, 4 generaciones en el exilio y 4 generaciones dentro de la isla esclavizada. Tanto los cubanos del destierro como los cubanos de la isla, estas 4 generaciones, a pesar de que vivieron encadenadas dentro de la isla, no sabemos por qué, pero sí podemos decir que la realidad es que la enorme mayoría del pueblo cubano dentro de la isla, que hoy son más de 11 cubanos, están totalmente opuestos y luchan pacíficamente para poder refundar la nueva república donde todos los cubanos tengamos los mismos derechos ante la ley y que no haya ningún tipo de discriminación ni abuso ni cárceles políticas. Hoy para nosotros es un placer tener con nosotros a una gran cubana, nacida con la revolución, educada bajo la revolución y, como es natural, es una fuerte opositora a este régimen de oprobios, porque a pesar de que trataron de hacerla como el Che, parece que Dios nace libre a los seres humanos y los seres humanos no quieren ser como el Che. Los seres humanos quieren ser como quiere ser cada ser humano que nace libre. Hoy tenemos con nosotros a nuestra querida compatriota Ileana Hernández. Ileana, bienvenida al programa.
Muchas gracias. Y bueno, si tengo que elegir en ser como alguien, creo que elegiría ser como José Martí.
Oye, te brota a flor de piel en la cubanía. Eres muy inspiradora y es por eso que el programa Voces que Inspiran se siente muy orgulloso hoy de poder compartir contigo este programa para que le digas al pueblo de Cuba y que de una vez el pueblo de Cuba se llegue a concientizar que el pueblo de Cuba dentro de la isla y como es natural el pueblo cubano del destierro, tenemos el derecho a conquistar los derechos que nos fueron conculcados por esta tiranía comunista en 1959. Ileana, no me gusta preguntarle a las damas la edad en que tienen o cuándo nacieron, pero es importante que el pueblo de Cuba sepa en qué año tú naciste.
Sí, bueno, yo nací en 1973, el 3 de julio del 73.
¿En 1973?
Nací en plena dictadura. A mí no me gusta llamarle a esto revolución porque yo considero que la revolución cubana fue traicionada en 1961 y esto es una dictadura. Yo nací en plena dictadura. Esto no es una revolución.
Déjame decirte que ya yo salía con lágrimas en los ojos dejando a nuestra patria el 15 de mayo de 1961 con un niño chiquito de 6 meses, otro varoncito de 2 años y otro varoncito de 4 años. Dime una cosa, ¿y en qué parte de Cuba naciste, Ileana?
Yo nací en Guantánamo.
Guantánamo. Qué cantidad de anécdotas tenemos de Guantánamo.
Desde muy pequeña me di cuenta de la estafa en la que estábamos viviendo y busqué la solución en irme del país, porque en aquella época cuando yo me fui del país no tenía conocimiento de que en Cuba mucha gente digna estaba luchando también por la libertad de Cuba, pero como en aquel tiempo las comunicaciones no eran como ahora, que no sabías quién era una persona o la otra, pues no te enteras de las cosas, ¿no? Y por eso yo siempre admiro tanto a estas personas que llevan toda la vida luchando por nuestra libertad. Y siempre lo tengo en reconocimiento a todas las cosas que yo hago, ¿no? Yo estoy aquí gracias a todas las personas que han estado antes, porque si esas personas no hubiesen estado antes luchando por la libertad de Cuba, nosotros no existiéramos.
Ileana, qué satisfacción poder escuchar de una joven como tú, y para mí me sirve de mucha satisfacción. Soy un cubano cargado de años, tuvo que salir muy joven de su patria, de un país donde era un país maravilloso, con 56 años de república. Yo te puedo dar fe, porque sí lo viví, que en Cuba, antes de la mal llamada revolución, nadie emigraba. Los cubanos no salían de Cuba. Al contrario, había que cuidar las fronteras porque de todas partes del mundo querían venir a vivir a Cuba. Yo te puedo certificar porque, como es natural, yo lo viví. Hombre, si no lo hubiera vivido, lo leo y la historia también me dijera esto. Hombre, no la historia que escribieron estos Castro comunistas después del 59, porque han querido borrar la verdadera historia de la Cuba eterna para hacer una nueva historia. Pero de todas maneras,
es lamentable lo que han hecho con nuestro país, Diego. O sea, ahí yo condeno a estos historiadores falsos que han contado la historia surrealista. O sea, no han contado la historia verdadera. Cuba antes era un país muy rico comparado con otros países latinoamericanos. A ellos les gusta mucho compararse con otros países latinoamericanos, pero aún así en aquella época, hace 62 años, Cuba estaba entre los primeros países, no solamente de Latinoamérica, sino en el mundo de desarrollo. Y eso es lo que nos han ocultado siempre. ¿Qué hizo Fidel Castro? A mi entender, hay personas que en todas las partes del mundo existen los pobres, existen los ricos, existe la clase media. Pero en aquellos tiempos todos los países del mundo vivían la pobreza, como en todas las partes, y el mundo se fue evolucionando y nosotros nos quedamos peor que en aquella época. De eso se aprovechó Fidel Castro para hablar de la situación de Cuba, pero cuando tú vienes a ver la historia de Cuba, te das cuenta que en estos momentos existen personas mucho más pobres que cuando estaba la época capitalista en nuestro país.
Perdóname, déjame decirte, porque yo, como natural, soy un ejemplo viviente y puedo dar fe de muchas cosas de la época republicana. Tú eres un ejemplo viviente de la época post-republicana. O sea, sé que creo que aquí estamos una nueva generación y una generación superior, por no decir que soy ya un viejo, porque no quiero ser viejo, estoy cargado de años, pero no, todavía no estoy viejo, gracias a Dios. Pero sí te puedo decir que en la Cuba, antes de los Castro, el índice de pobreza era ya muy bajo. Y en Cuba siempre todos los gobiernos electos libremente, habían casos, pero fueron los menos. tú te das cuenta, en que se impusieron en los gobiernos para poder tener la gobernación de Cuba. Pero sí te puedo decir que todos, absolutamente todos los gobernantes cubanos, que eran cubanos los que hicieron esa república de 56 años. Uh-huh. No es como estaba diciendo la mal llamada revolución, de que Cuba estaba gobernada por los norteamericanos. Eso es totalmente falso. Los norteamericanos tuvieron la isla los primeros 4 años bajo una ocupación militar, porque fue cuando España perdió la guerra, y de 1898 a 1802 es que los norteamericanos tenían y eran los que ocupaban la isla. Pero en 1902 los norteamericanos le entregaron a don Tomás Estrada Palma, el primer presidente electo por voto popular, lo que era una república ya preorganizada en esos 4 años, que déjame decirte, fue excelentemente bueno para comenzar la república, porque en eso tenemos que decir que los norteamericanos fueron extremadamente, siempre muy buenos amigos de los cubanos. No es como dice la tiranía castrocomunista, el imperialismo yanqui. Eso es una falacia, eso no existe. Pero lo que te quiero decir, que en Cuba el índice de alfabetización, mira, en Cuba la escuela ya llegaba al campo, en Cuba habían leyes. Bueno, no te voy a hablar de la Cuba de antes porque entonces
sí,
no te voy a dejar hablar.
Yo tengo entendido que el 25% de los impuestos que recaudaba el país era para la sanidad y la educación pública.
Exactamente. Yo soy un ejemplo vivo y te puedo decir, Ileana, porque te quiero informar, acuérdate que esto es un convivio y es importante y que ustedes, las nuevas generaciones, sepan. Yo, el que les habla, Diego Suárez, estuve entre los 250 niños más pobres de la isla de Cuba, y en 1938, siendo yo muy niño, me dieron una beca y me educaron en una escuela donde era una escuela como si fuera un niño de una familia adinerada de Cuba. Y todo eso era totalmente gratis, totalmente gratis. Y entonces me gradué a los 18 años, me fui a La Habana y empecé a trabajar ya graduado y seguí estudiando. Ese cuento que pinta la mal llamada revolución, de que la alfabetización, la escuela al campo, eso, todo eso era una gran mentira. Pero no podemos negar que Fidel Castro, un hombre sin conciencia, un hombre sin entrañas, una cosa terrible, yo le conocí, así que te puedo dar fe de eso también. Y Raúl Castro y todos los que traicionaron la mal llamada revolución y la fe que puso el pueblo cubano en 1959, dándole el apoyo al movimiento 26 de julio y a Fidel Castro para que cesaran el proceso terrorista que se había entronizado dentro de la isla, y la noche de famosa noche de las 100 bombas y muchas bombas, yo estaba allá, no me lo contaron. Y para que se acabara ese terrorismo, bueno, pues Batista decidió marcharse, hombre, era la presión ya del pueblo que quería un cambio de gobierno, no un cambio de sistema, y entonces puso toda la fe, toda la esperanza y toda la confianza en la mal llamada revolución. Y ahí vino la gran mentira. Fidel Castro era un gran comunicador también, y sí, le tocó una flauta mágica al pueblo cubano que lo engatusó, y todos, absolutamente, yo te diría que el 99.99% del pueblo de Cuba apoyó el advenimiento, y hasta las Fuerzas Armadas Constitucionales entregaron el mando a la mal llamada revolución del 26 de julio a Fidel Castro, pensando esos militares pundonorosos y gente honrada que ya venía un proceso de paz, de tranquilidad, de democracia, de respeto a los derechos humanos, que no habría ningún tipo de acto terrorista. Y así comenzó la mal llamada revolución, y todo fue el gran engaño. Ileana, ¿qué estudiaste tú y cómo llegas tú adulta y cómo te concientizas tú de la gran estafa que era, que es todavía la tiranía castrocomunista?
Sí, bueno, yo estudié en Guantánamo, como es lógico, allí nací, allí estudié. En Cuba estudié hasta el preuniversitario, porque cuando yo descubrí a los 13 años que todo esto era una farsa, y lo descubrí en un discurso de Fidel Castro, porque él anteriormente alababa mucho a México, por ejemplo, ahí fue donde yo descubrí que esto era un sistema hipócrita y que todo era una farsa, que el hombre es un gran estafador, porque en un momento determinado, cuando el gobierno mexicano le criticó algo a Fidel Castro, se hicieron enemigos. Yo no sé si fue en la época de, yo tenía 13 años exactamente, Entonces ya empezó a hablar mal de México, empezó ya todo el amor que tenía por México lo viró a odio y ya todo era México era lo peor, ¿no? Y yo dije, bueno, pero este régimen, este gobierno, porque en aquel tiempo yo le llamaba gobierno, tenía 13 años, es hipócrita, porque hasta ayer con México todo bien, pero hoy México le cuestiona algo y ya es lo peor. Y ahí fue cuando empecé yo a despertar. Y siempre quise irme de Cuba, como te dije al principio, como no sabía que en Cuba había personas que estaban luchando por la libertad ni nada de eso, no tenía esa comunicación y nada, y estudié hasta el 12 grado y yo me dije, ¿no? ¿Quiénes son los que salen del país? Y dije, bueno, los artistas o los deportistas. Y primero empecé a hacer ciclismo, me hice ciclista, luego me hice bailarina y ya al final, cuando los balseros en el 94, intenté salir con mi familia por aquí, por Cojima, que salimos 8 millas fuera, tampoco lo conseguí, me quedé trabajando aquí en La Habana, en Playas del Este, vendiendo cocos, luego fui a Guantánamo, en Guantánamo me enteré de que estaban sacando por la base naval de Guantánamo a la gente por 7,000 pesos cubanos y pagué mi viaje y el de un amigo mío para no ir sola. Y tampoco lo pude conseguir, estuve 37 días presa, pero como yo aquí en La Habana trabajaba en el turismo, me conocía mucha gente, unas amistades mías españolas me echaron la bronca, me dice, pero ¿cómo vas a hacer eso con tanta, digo, ya porque con tantas personas que conozco? Yo, es que yo no valgo para decirle a un extranjero te amo y te adoro y que sea mentira solamente para que me saque del país. Entonces, pues nada, yo siempre intenté buscarme la vida trabajando. Gracias a Dios tuve suerte con los trabajos, porque mira, yo trabajaba en Playas del Este vendiendo coco y ganaba había días que me ganaba hasta $50 en esa época. Y me sacaron, me ayudaron a salir de Cuba y así fue como yo salí de Cuba. Y en España estudié, yo no estudié aquí ninguna carrera ni estudié nada, porque como ellos decían que la universidad era para los revolucionarios, yo no me consideraba que era parte de ellos y entonces no quise pasar la universidad y como yo soy una persona que siempre me gusta la honestidad, me gusta ser honesta, entonces ni siquiera intenté ir a engañar cuando te hacen las preguntas esas de si la revolución y todas esas cosas, no quise pasar por eso porque no me iban a aprobar para pasar a la universidad si yo decía la verdad, entonces para no mentir lo que hice fue que no quise estudiar en la universidad y estudié como bailarina. Y cuando llegué a España, ya allá en España sí me hice protésico dental. También me hice preparadora física, diseñadora web.
Perdóname, entonces tú estudiaste y estuviste en España. Bueno, eso es formidable, sí. Que el pueblo cubano lo sepa. Y regresaste entonces.
Sí, yo soy ciudadana española y yo regresé a Cuba y en el 2000, yo nunca dejé de venir a mi país porque yo digo que lo que se tienen que ir son ellos, no nosotros. Y yo siempre cuando empecé a saber que a personas en Cuba estaban luchando por la libertad, siempre me vinculé con las personas que estaban aquí luchando por la libertad de Cuba hasta que ya empecé a ser más activa a raíz de que empecé a vincularme más con la oposición y ya en el 2016 que me amenazaron con deportarme de Cuba y no dejarme entrar más, lo que hice fue que me repatrié y en el 2018 me regularon, o sea, yo llevo 3 años, en marzo, el mes que viene voy a cumplir 3 años que estoy regulada, que no puedo salir de Cuba porque ellos pensaron que yo iba a claudicar y ha sido peor el remedio que la enfermedad porque no solamente no claudico, sino que cada día más me hago más fuerte ante la lucha por la libertad de Cuba.
Oye, qué emocionante, qué formidable. ¿En qué tiempo estuviste en España?
21 años. Yo todavía vivo en España, Diego. Así yo le digo a todo el mundo. Porque
¿qué
plan
parte de
vida,
España? ¿En Madrid?
Valladolid. Mi plan de vida, sí, mi plan de vida era estar 6 meses en Cuba y 6 meses en España porque yo me lo puedo permitir. Pero bueno, como ellos me regularon, pues nada, me toca estar aquí estos 3 años y los años que sean. Pero yo siempre les digo, incluso les digo a ellos, a mí no me importa que no me dejen salir de Cuba. Porque yo sí no me voy a dejar chantajear. yo no tengo que negociar nada con ustedes de que si voy a salirme a irme de Cuba para siempre ni nada de eso. De hecho, si yo decidí repatriarme fue porque ustedes me amenazaron con deportarme y no dejarme entrar más a Cuba. Y como yo considero que la lucha por la libertad necesitamos personas aquí dentro de la isla, pues yo estoy aquí dentro, que es donde considero que deba estar para luchar por la libertad de mi patria. Y no tengo que negociar absolutamente nada con ellos, porque yo con ellos no negocié que me pusieran la regulación. Y si tengo que negociar algo, es la transición de la dictadura a la democracia. No tengo nada más que negociar con esa gente.
Oye, eres muy valiente y una sacrificada, eres una cubana que ha sacrificado su vida, su porvenir, para quedarse dentro de la isla. Qué privilegio, y sinceramente yo te puedo garantizar que los millones de cubanos que hemos estado en el destierro por tanto tiempo tenemos esa ansiedad también de regresar a la patria. Cuba es algo, esa isla tiene algo que atrae, y es algo que a los cubanos, que Fidel Castro pensó que mandándolos al destierro, como hacía precisamente el yugo español cuando dominaba la isla, cuando éramos colonia de España, y desterraban. Y nosotros, cuando éramos muchachos y estudiábamos la historia de Cuba, decíamos, caramba, ¿por qué se van a poner tristes los patriotas si en definitiva, siendo niños, si en definitiva los mandan al extranjero y así, bueno, pues lo van a pasar bien? Pero hoy nos ha tocado a nosotros poder beber amargamente esta solución tan amarga que es el destierro cubano. Y eso es terrible, terrible el desterrado. Pero fíjate qué bien y qué inteligente. Tú dijiste, caramba, pues vivo 6 meses en España y 6 meses en Cuba. Oye, formidable. A mí me encantaría vivir 6 meses en Cuba y 6 meses en Estados Unidos. Pero te quiero decir que los millones de cubanos que fueron desterrados por esta mal llamada revolución, te puedo garantizar que todos trajimos a Cuba con nosotros.
Siglos.
Pensó Fidel Castro que nos expulsaba de Cuba y que el destierro nos íbamos a olvidar de la patria. Pero no fue así. Cuba se lleva en el alma, en el corazón, como la llevas tú. No importa si son las generaciones superiores a la tuya o son los muchachos de tu generación o los más jóvenes que tú. Cuba es algo que se adentra dentro del cubano y eso es imperecedero. No importa en el país que estés, siempre tendrás la ilusión que tienes un regreso a tu patria. Pero estos bandidos y sinvergüenzas que fueron capaces de engañar y secuestrar a la isla no creen en eso. Y lo que trataron de hacer, y al principio tuvieron éxito, fue dividir la familia cubana, dividir algo que era sagrado en Cuba, que era la amistad. Pero todo eso está en el pasado, porque hoy, Ileana, te puedo garantizar que el pueblo cubano del destierro y el pueblo cubano dentro de la isla somos un solo pueblo, simplemente divididos por una tiranía, pero somos un pueblo unidos. Bueno, queridísimo pueblo de Cuba, Ileana, hablamos en el próximo segmento. Queridísimo pueblo de Cuba, muchas gracias por escucharnos. Volvemos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo estamos con ustedes en este segundo segmento del programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América. La Fundación Inspira América fue fundada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez, para tratar de acortar el tiempo que le queda a la tiranía castrocomunista para poderle quitar ese yugo de esta tiranía que ha estado torturando al pueblo de Cuba por más de 60 años. Ese ha sido el propósito, y Marcel Felipe, el chairman de la Fundación, precisamente de las nuevas generaciones, y también con un fervor de patria enorme, una vocación de patria formidable, igual que todas las nuevas generaciones dentro de la isla y en el exilio, en la Cuba del destierro. Estimada y queridísima compatriota Ileana, nosotros tenemos un dictador que es el tiempo en los segmentos que hacemos, y lo aceptamos, es la única dictadura que aceptamos con mucho gusto, la disciplina. Estimada y querida compatriota Ileana Hernández, qué bueno que estamos conversando y tú le estabas explicando al pueblo de Cuba cosas muy interesantes y que el pueblo de Cuba, estoy absolutamente seguro que te está escuchando con mucha atención. Eres un ejemplo vivo de que no importa la edad que se tenga, no importa si seas demasiado joven o demasiado viejo para luchar y tener la esperanza de que Cuba regresará al consorcio de las Naciones Libres. Mi estimada compatriota Ileana,
así es, Diego, y quiero aprovechar adelante la ocasión también para invitar al pueblo cubano, al que me está escuchando, a que se sume a la cola de la libertad. Es una campaña que surge de la necesidad que tenemos de ser libres y de evitar la total represión de la que están acostumbrados por parte de la tiranía comunista. O sea, hemos creado una campaña para, ya que en Cuba lo único que se pueden hacer son colas, la gente no se puede manifestar, no puede protestar, solamente puede hacer colas, pues se nos ocurre hacer una gran cola desde Pinar del Río a Guantánamo y toda la Isla de la Juventud, exigiendo la dimisión del Partido Comunista de Cuba y que cambiemos nuestro sistema. Queremos un sistema democrático, no queremos más esta dictadura. Queremos un país donde todos los cubanos puedan elegir y puedan ser representados por el partido político que vote en las urnas por el que desee votar. Porque según ellos, si somos minoría, las minorías también necesitan representación política, porque eso es un derecho humano que tenemos todos. Aunque seamos minoría, según ellos, que si fuéramos minoría seguramente no estuviéramos sufriendo la represión que sufrimos, necesitamos también ser representados.
Bueno, yo creo que la minoría son ellos, la mayoría somos nosotros. Sí. Ellos tienen la mentira, nosotros tenemos la verdad. Ellos tienen la esclavitud, nosotros tenemos la libertad. Y yo creo que la minoría son ellos, y los que esclavizan al pueblo de Cuba es una minoría que por las armas, por la fuerza, por la represión, por los fusilamientos que se hicieron en Cuba, aunque ya no existen, pero en aquella época corrieron ríos de sangre. Y como siempre digo, yo lo vi, no me lo contaron, no lo leí en la historia de Cuba. En esta historia que tú estás escribiendo precisamente en estos momentos, mi querida Ileana, porque estás engrosando parte de la historia de Cuba con todo lo que estás haciendo dentro de Cuba y la concientización para que el pueblo de Cuba entienda que los cubanos dentro de la isla y los que estamos en el extranjero, pero los que están dentro de ella tienen derecho a conquistar sus libertades, a conquistar todos los derechos que le fueron confiscados por la mal llamada revolución. Esa idea de la cola de la libertad que tú mencionas es formidable. Para nosotros sería muy fácil y no correríamos ningún riesgo, ni estaríamos amenazados por la seguridad del Estado si se nos ocurriera hacer eso, como lo hemos hecho en otras ocasiones en campañas políticas aquí apoyando a algunos candidatos que nos apoyan en la libertad de Cuba, pero dentro de Cuba eres extremadamente valiente, exactamente igual que todas las nuevas generaciones que han demostrado una valentía enorme. Ileana, yo creo que el ejemplo tuyo es un ejemplo vivo. ¿Y cómo puedes tú que podemos concientizar todavía a los cubanos que no están decididos a ingresar a esa cola de la libertad y los cubanos que todavía están taciturnos? Ya sabemos que la represión es fuerte, pero es tanta la miseria.
Sí, Diego, pero porque no podemos pensar en que después de la cola de la libertad van a tener cárcel y van a tener represión, porque tenemos que visualizar nuestro futuro y tenemos que visualizar de que no vas a encontrar el día después de la cola de la libertad. No vas a tener a nadie que te expulse del trabajo, no vas a tener a nadie que te expulse de la universidad, porque no van a existir, porque este sistema ya no va a existir. Entonces tenemos que concienciarnos con esa idea. Si estamos pensando en que, bueno, si vamos a la cola nos van a botar del trabajo, ¿de qué trabajo te van a botar si ya no va a existir? No va a existir esa persona que te va a, no porque esté desaparecida, sino porque el sistema no va a existir. Entonces es lo que los cubanos tenemos que tener en nuestra mente, que después de esa cola no va a existir el sistema. Incluso los militares también tienen que pensar en ello, porque los militares también sufren la represión, porque incluso hasta ellos son reprimidos, porque ellos
no pueden. Y la familia de los militares.
Exacto, ellos no pueden tener una total libertad, ellos no pueden hacer uso de su libertad porque tienen, están vigilados los unos a los otros y que se tienen que dar cuenta que la mejor manera de vivir una vida digna y de no tener que responder sin tener el consentimiento de uno mismo a arbitrariedades ni a leyes injustas como las que hay en nuestro país, la mejor manera es cambiando este sistema y tenemos que concienciarnos todos. Con la cola de la libertad, el día después de la cola, no te van a poder expulsar de ninguna parte porque ya no existirá el sistema comunista en Cuba. Ellos tienen que irse. Ellos siempre dicen que el día que el pueblo se lance a las calles, ellos se van a ir y no van a ir contra el pueblo cubano. Bueno, pues si ellos lo dicen, lo tienen que cumplir. Cuando ese pueblo cubano salga a las calles a hacer nuestra cola de la libertad y exigir que se desaparezca el sistema comunista y que tengamos una democracia en Cuba, es cuando vamos a ganar los cubanos. Y no vamos a perder el trabajo, no vamos a perder la universidad, no vamos a perder nuestras viviendas, nuestras nada, todo lo contrario, vamos a ganar un país.
Bueno, yo te diría que van a perder algo, van a perder el miedo.
Eso es lo que tienen que perder.
Y van a perder el yugo que los está oprimiendo. Los cubanos dentro de la isla, y esas palabras tuyas, es exactamente lo que piensa, y así hemos estado trabajando en el destierro cubano, porque esta es una lucha de muchos años. Comenzó al principio muy violenta, pero después vino la tranquilidad y ahora tenemos que hacerlo todo pacíficamente. Y yo estoy absolutamente seguro, como dicen los cubanos aquí, estás totalmente equivocado, o tienes totalmente la razón. Yo creo que tienes una razón enorme y yo creo que eso es lo que queremos todos los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla. Y es importante, Ileana, que los cubanos dentro de la isla sepan, como tú dices, que nadie les va a perseguir después de la cola, porque en Cuba, en la nueva Cuba, en la nueva república que se refunde una vez que se marche la tiranía castrocomunista, esa será la Cuba de todos los cubanos. No importa si perteneciste al Partido Comunista, si trabajaste en el gobierno, si fuiste fidelista o no fidelista, eso no importa. Si eres claro, cubano y tienes las manos limpias de sangre, eres bienvenido en la nueva república y entonces podrás prosperar, porque primero viene la libertad, estimada Ileana Hernández, y después viene la prosperidad. No viene la prosperidad antes de la libertad, porque las dictaduras nunca traen la prosperidad, y mucho menos esta dictadura castrocomunista, que ha sido lo más terrible. Y vaya, te lo dice alguien cargado de años, que ha vivido en libertad por 62 años, y sin embargo sigue añorando la patria. Pero bueno, regresaremos. Ahora, ¿crees tú, estimada Ileana, de que los cubanos dentro de la isla con los que tú estás conviviendo estén conscientes de que el día que decidan un día por la mañana levantarse y 1 millón de cubanos salgan a la calle y le digan, señor Canel, usted puede marcharse porque nosotros no queremos cambio de moneda, lo que queremos es cambio de sistema. Y entonces Díaz-Canel pensará dos veces, y Raúl Castro y los militares, ¿podemos usar la fuerza? No podemos usar la fuerza. Y las fuerzas militares podrán reprimir a 200 damas de blanco, a 100 damas de blanco, podrán reprimir a José Daniel Ferrer cuando hace una manifestación allá en Santiago de Cuba, pero no podrán reprimir a millones de cubanos que pacíficamente, como tú propones y proponemos nosotros también, salgamos. Y ese día es cuando de verdad la tiranía se marchará, vendrá entonces la felicidad y la democracia al pueblo de Cuba. ¿Tú crees que ese momento está cerca y tú dentro de la isla estás palpando de que la juventud, las nuevas generaciones, así lo están sintiendo?
Mira, fíjate, si yo creo que ese momento está cerca, que incluso el mismo régimen está colaborando en ello, con todas las medidas que están imponiendo, con todas las multas que están poniendo. De hecho, ahora mismo nosotros, los opositores, estamos saliendo en la televisión cubana y el pueblo se está enterando que hay oposición, que hay personas que están luchando por la libertad de Cuba y se están comunicando con nosotros. Ellos mismos, los que están ahora mismo en el poder, seguramente que ellos también quieren ya que esto cambie y están buscando la manera de que el pueblo salga a las calles. Lo que el pueblo no acaba de captar el mensaje. El pueblo no se acaba de dar cuenta que incluso hasta ellos quieren que esto cambie para terminar ya con esta agonía, con este sistema que no sirve para nada, solamente sirve para Díaz-Canel y Marrero y el grupito que están al poder, pero en general ni para los militares ni para nadie sirve este sistema, Diego, y ellos mismos están conspirando para que esto cambie y el pueblo no acaba de darse cuenta de eso. Por eso la mejor manera es saliendo a las calles, así pacíficamente, y diciéndole ya no los queremos más, hagamos la cola. En la cola no nos pueden reprimir, no nos pueden multar, no nos pueden apresar. Esta es la cola de la libertad, y hagamos la cola desde Maicí hasta San Antonio, en toda la isla. Ya tenemos un referente, los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia. O sea, esos tres países se unieron, hicieron una cadena humana de 600 kilómetros y salieron del comunismo. Nosotros también lo podemos hacer.
Oye, sucedió en Bolivia con Evo Morales, que el pueblo salió y Evo Morales tuvo que irse.
Exacto, sucedió en Bolivia también. Sucedió en Puerto Rico cuando quisieron expulsar al gobernador de Puerto Rico.
Eso también podemos hacerlo. Bueno, pero en Puerto Rico no había dictadura, pero en democracia se podía hacer.
Sí, pero en democracia se puede hacer, claro. Bueno, en democracia se puede hacer, y ahí está la prueba.
No, y constantemente está sucediendo, mira la lucha del pueblo venezolano. Oye, me ha sido terrible el yugo que están tratando de ponerle, que todavía no está totalmente 100% puesto el yugo, pero el pueblo venezolano, hombre, han salido una barbaridad de millones de venezolanos al destierro, pero dentro de Venezuela sigue viva la acción en contra del gobierno, que es increíble, y sucederá.
Pero lo que pasa en Venezuela, para mí entender, es que Juan Guaidó no lo ha hecho bien. Pero bueno, ese es otro tema, que yo creo que se requiere otro programa.
Sí, claro, y lo vamos a hacer con el favor de Dios, porque tú comunicas muy bien. Pero acuérdate que Juan Guaidó, hay que ponerse en los zapatos también de Juan Guaidó, y hay que ver, nosotros estamos muy bien comunicados también con los venezolanos y dentro de Venezuela. Lo de Venezuela es otra asignatura. Esa vamos a dejarla para el próximo programa. Vamos a seguir con la asignatura de Cuba, porque me parece que la comunicación tuya para los compatriotas dentro de la isla es lo importante, cómo una cubana siente y tuvo oportunidad de poderse haber quedado en España tranquilamente. Vaya,
en España yo vivo muy bien, Diego. En España yo vivo súper bien. O sea, me ata la tierra y me llama. O sea, España es mi segunda patria.
La patria te llama, la patria te llama, olvídate, la patria te llama. Y oye, por eso estás ahí y te has sacrificado, y eres un ejemplo vivo de sacrificio, porque yo no sabía de que tú te habías ido a España, y yo creía que siempre tú habías vivido dentro de Cuba. Pero estuviste en libertad, estuviste 21 años en un país, España, aunque es la madre patria. Oye, fíjate que es el único país de América Latina que le dice a España la madre patria, somos los cubanos.
¿Sí?
Y acuérdate, y yo tengo muy buenos amigos cubanos, yo soy pro español 100%, y bueno, pro norteamericano, ni te digo, con la familia y los hijos, los nietos y todas las cuestiones, pero primero que nada somos cubanos. Y fíjate que termina la guerra de independencia y los españoles y los cubanos se dieron un abrazo, era la corona española la que estaba oprimiendo al pueblo cubano en la colonia, pero en definitiva los españoles siempre fueron muy bienvenidos en Cuba, y Cuba y España, vaya, eran prácticamente una fraternidad formidable.
Así
y tú
es.
En España, pues habrás notado lo amigable que son los españoles con los cubanos.
Totalmente, totalmente. Yo allí ya te digo que es mi segunda patria, y es lamentable que la política española ahora hacia el régimen sea de prácticamente subvencionar a la dictadura cubana con sus negocios y empresas aquí instaladas en nuestro país. Es lamentable eso, y es uno de los disgustos que tengo con ellos en ese sentido, porque cuando yo fui a pedir ayuda por la represión que estaba sufriendo, ellos me comunicaron que no podían intervenir por mí porque sería injerencia. Sin embargo, yo les recriminé que también es injerencia hacer negocio con la dictadura, porque está metiéndose también en nuestros asuntos internos. Hacer negocios con ellos es darle dinero a ellos, darle posibilidades a ellos para que tengan más dinero para reprimirnos a nosotros. Y eso también para nosotros es injerencia, hacer negocios con la dictadura.
Ileana, en esa lucha hemos estado muchísimos compatriotas tuyos en el destierro, que desde 1960-61 que llegamos aquí, hemos estado trabajando y hemos estado en contacto con muchísimos países en el mundo. Cuando, y esto lo repito y lo he repetido muchas veces, fundamos conjuntamente con Jorge Mascanosa la Fundación Nacional Cubano-Americana, que yo fui el primer fundador con él, con Jorge Mascanosa y el grupito que fundamos la fundación. Y la misión era precisamente llevar al mundo libre la verdad de los cubanos, porque todavía había una represión dentro de Cuba tal, no existían los teléfonos celulares entonces, no existía la comunicación que existe hoy, pero hoy con la comunicación que existe, el mundo ha podido saber de las barbaridades que ocurren dentro de Cuba, y aquí constantemente están llegando las noticias, están llegando videos, están llegando, hoy no puede suceder dentro de Cuba algo que inmediatamente no salga al extranjero, y eso es algo que, como es natural, el mundo libre ha entendido, a diferencia de aquella época en que nosotros tocábamos todas las puertas y nos daban un abrazo y nos decían que sí, y de todas, porque tocamos todas las puertas de los presidentes de América Latina, en Europa. Estuve, bueno, hasta cuando empezamos a hablar con Yeltsin, y estuvimos en Moscú también. Pero te quiero decir que ya las épocas han cambiado y el mundo libre ha entendido de que sí, que en Cuba existe una tiranía férrea y que en definitiva lo que hace falta es el cambio de sistema. Estamos trabajando desde el exterior con la Unión Europea, estamos trabajando, la República Checa está muy, muy, muy unida al destierro cubano, y la Fundación Impiri América, inclusive, tengo que hablarte a ti de muchos proyectos en que estamos trabajando, pero es importantísimo. Y al pueblo cubano, no tenemos que ocultarle nada al pueblo cubano de la isla, y ese es el motivo de que tenemos el privilegio de poder transmitir este programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Dime una cosa, Ileana, ¿dentro de Cuba tú estás viviendo en La Habana o allá en
Cojimar? En La Habana, en Cojimar.
Ay, Cojimar, hoy sé el pueblo, no sé ahora, pero en la época mía era, vaya, un pueblecito formidable, por eso sí. Es que Hemingway, tú te das cuenta, allí fue donde se le ocurrió escribir la famosa novela de El Viejo y el Mar, o sea, ese que Cojimar era y debe, porque en definitiva Cojimar debe seguir siendo Cojimar, aunque ahora será mucho más grande, ¿no? 60 años después, pero Cojimar era precioso, precioso, precioso,
lo
precioso.
Lo sigue siendo, a pesar, bueno, déjame decirte que la mayoría de los habitantes en Cojimar viven en Miami. Aquí estamos, entonces ellos tienen aquí unas casitas lindísimas porque aquí están sus familiares, y Cojimar está bien bonito, bien bonito. Cojimar está bien bonito gracias a los que viven en Miami, que ayudan a los familiares aquí.
Bueno, pues fíjate tú qué coincidencia, y esto el pueblo cubano de la isla tiene que entender con qué origen. De forma original hacemos este programa, porque aquí nada está escrito ni nada está pregrabado, ni mucho menos. Fíjate cómo coincidimos. Tú sabes que constantemente una de las ilusiones que yo tengo es el regreso a Cuba, irme a vivir precisamente a Cojimar, y a mi esposa, tú te das cuenta que también es cubana de nacimiento y se educó en Puerto Rico, y vaya, es una profesional, pero también tenemos la ilusión de poder regresar a Cuba, y habíamos pensado que el mejor lugar para vivir en Cuba era Cojimar. Fíjate tú qué coincidencia.
Fíjate, pues mira que sí, te lo recomiendo. Esto es un lugar bastante tranquilo. Estás a 10 minutos o a menos de 10 minutos del centro de La Habana, que es ahí el Capitolio. O sea,
bueno, claro, porque se hizo el puente, pero el túnel.
Sí,
pero yo te estoy hablando inclusive antes del túnel. Tú te das cuenta, porque el túnel se termina en el 58, 57, algo de eso. Sí. El túnel de La Habana, el famoso túnel de La Habana. Pero
estamos
en la época
al lado.
Sí, exactamente. A través de entrando por el túnel de La Habana, llegas ahí mismo están todas las playas al otro lado, y llegas allí a Cojimar.
Estamos a, yo diría que a 8 kilómetros de La Habana y a 10 kilómetros de Playas del Este.
Pero no, es una localización. Y además, lo lindo que es Cojimar. ¿Tú te das cuenta?
Sí,
precioso, precioso. Nosotros teníamos un terreno en Cojimar en la época republicana, hombre, que lo dejamos como es natural, y era muy bueno porque era allá por donde entra el río, atrás, que es una loma larga, como yo recuerdo, y ahí íbamos a fabricar nosotros la casa en Cuba. ¿Tú te das cuenta? Y como es natural, ese terreno lo dejamos, seguramente que eso está fabricado, está, yo no sé que lo tendrá, pero sí, teníamos hasta un terreno allí donde íbamos a fabricar en Cojimar en aquella época, antes que saliéramos, cuando Cuba, en Cuba se podía soñar, se podía planificar, y no tenías nadie que te dijera, no puedes comprar o puedes comprar, no puedes estudiar o puedes estudiar, no puedes salir de Cuba, sí puedes salir de Cuba. Fíjate qué clase de invento te han hecho a ti.
Sí,
ahora tú estás regulada.
Reguladas. Ahora no puedo salir de Cuba.
Hay que ver que estos sinvergüenzas, oye, se le ocurren cosas originales, tú te das cuenta, pero todo para la maldad.
Sí,
¿tú te das cuenta?
Así mismo es.
Pero todo para la maldad. Entonces ahora tú estás regulada y la regulación consiste en que no te permiten salir.
No me permiten salir de Cuba, sí.
¿Y qué razón te dan para no permitirte salir para que el pueblo cubano de la isla sepa?
Ninguna. Yo, de hecho, los tengo denunciados, pero bueno, ya sabes cómo funciona esto aquí, que de nada sirve tenerlos denunciados, pero no obstante a eso, yo lo hago porque es mi derecho, ¿no?, denunciarlos por tenerme regulada sin motivo alguno. Yo no he cometido delito, no soy ninguna delincuente. A mí estar en contra del Partido Comunista de Cuba no me hace delincuente, me hace un ser humano libre, porque tengo ese derecho y nadie me lo puede prohibir y nadie me puede obligar a ser comunista. Entonces, pues, y ni siquiera a la fuerza me pueden obligar a que yo claudique. Es que realmente te tratan como si tú fueras una cosa, como si tú fueras un esclavo, como si tú no valieras nada. Así es como te tratan en este país.
Ileana, desgraciadamente el tiempo ha ido enormemente. Ya tenemos que cerrar el segmento y yo creo que es un deber tuyo y lo cumples muy bien. Como decía Martí, el deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. Y tú cumples tu deber y yo creo que es un deber de todos nosotros darle el apoyo a esa Cuba dentro de la isla para que con cubanas, cubanos como tú, de las nuevas generaciones, logremos dar al traste con la tiranía castrocomunista. Ileana, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Sí. Ha sido un placer enorme tener este convivio contigo y que el pueblo cubano de la isla haya escuchado opiniones de un cubano cargado de años y una mujer joven que tuvo la oportunidad de vivir en libertad y regresó a su patria para estar dentro de ese monstruo y desde ahí luchar por la causa tan bella que es la libertad y la democracia para Cuba. Ileana, muchísimas gracias y por favor tienes que quedar comprometida con el pueblo cubano de la isla y con Inspire América y el programa Voces que Inspiran, que vamos a hacer otro programa contigo cuando el tiempo nos lo permita. Recibe un fuerte abrazo en la distancia y queridísimo pueblo de Cuba, muchas gracias por escucharnos y ha sido un placer dirigirnos al pueblo cubano de la isla. La libertad se acerca, pongamos una dosis de sacrificio los cubanos dentro de la isla y participemos en esa gran cola de la libertad que sugiere esta gran cubana Ileana Hernández. Muchas gracias, queridísimo pueblo de Cuba. Volveremos la próxima semana. Gracias.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la categoría Pop Songs de Billboard 34, 35, 34 y 35 de Ariana Grande. Fake Woke, se despertaron falsamente. El rapero Tom McDonald es la canción más descargada del momento.
They're trying to change amen to amen and women. How do we let them make praying a microaggression? Instead of asking God for the strength to keep winning, we cheat to get ahead and then we ask him for forgiveness.
Fake show, fake woke. Facts don't care about feelings. They know, they won't tell me what to believe.
Tras su exitosa presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el canadiense The Weeknd lidera varias carteleras, incluyendo el primer lugar del género R&B con su mega hit Blinding Lights, luces deslumbrantes. devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Del vocalista Colton Dixon es el sencillo número uno de la lista de Billboard Christian Hot ACCHR National Airplay. God only knows.
The devil is a liar, says he can give you everything that you desire, everything you want, but you keep playing with the fire, so don't believe the lie.
Asciende a la cima de la tabla de álbumes de música classical crossover, lo último de Neil Diamond. Se titula Classic Diamonds, Diamantes Clásicos. Y de esa producción en la cual lo acompaña la Orquesta Sinfónica de Londres, escucharemos esta nueva versión de su popularísimo tema de 1981, America, América.
On the boats and on the planes, they come into America.
Conmigo. Dueto de Selena Gomez junto al puertorriqueño Rauw Alejandro es el éxito latino más descargado del momento. Y su compatriota boricua Jay Cortez siguen en el primer lugar de la cartelera Hot Latin Songs con Daki D.
Lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver.
Mami, me tienes buscando.
Cerramos con la canción tropical número uno, según Billboard. De vuelta pa' la vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta pa' la vuelta, no eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta pa' la vuelta, sigue tu viaje y vete por ahí. De vuelta pa' la vuelta, pero no, 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 pero no,
pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no,
comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vanes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño? Complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca. Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella. Dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas. El sueño me detiene. Ellas van por mis brazos, buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada. Yo soy un inocente. Pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único
único que yo hice fue darle a Ruecito con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces.